Radio Rema, nueva sintonía con la
voz popular. ¿De qué sirve la mordaza para unos
cuando la palabra
ya es de todos?
La historia tendrá que contar con los pobres de América.
Estamos trayendo una nueva Colombia. Esto es que yo lo único que le pido al pueblo
es que decida.
Radio Rema.
Para Remada SPP, con Eduardo Cantos, uruguayo. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Eduardo, en tu exposición nos comentabas algo acerca de la vivienda, el problema de la vivienda en Latinoamérica.
Sí.
¿Podrías ampliar un poco la idea, por favor?
Sí, bueno, América Latina está teniendo tasas de urbanización extremadamente altas y muchísimo más aceleradas de las que tuvo Europa en su proceso, diríamos, histórico. Y eso implica una enorme presión sobre las ciudades de sectores que llegan desplazado por los modelos productivos en el campo, por la falta de trabajo, por la falta de posibilidades, y no tienen, diríamos, obviamente, políticas públicas de vivienda social que den, digamos, respuesta a esa enorme necesidad creciente. Y bueno, genera, diríamos, tuburización, marginación, asentamientos precarios, zonas de riesgo. Es un enorme contingente de humanos que construye vivienda, pero sin asesoramiento técnico, sin buenos materiales, como puede, con lo que poco que puede hacer con sus salarios. Entonces, eso genera un problema muy grave y es uno de los elementos críticos en América Latina. Y lastimosamente los gobiernos, cuando hablan de políticas públicas o sociales, a la vivienda no le dan prioridad. A veces no le dan prioridad ninguna, pero la educación y la salud son más atendidas en forma más inmediata que la vivienda. La vivienda, como implica concretar el derecho a la vivienda, construir un bien, es otro el nivel de inversión que se tiene que hacer. Y además porque la vivienda está controlada por un mercado de empresas constructoras y banqueras, porque es un poco el asocio entre el financiador y el constructor, que, diríamos, construye, diríamos, en función de lógicas de mercado. Y el tema social de miles de millones de hombres y mujeres que vienen a las ciudades no se puede resolver a través del mercado. No tienen la capacidad para acceder a través de una vivienda digna a través del mercado. Entonces se genera un problema muy grave.
Eduardo, en ese orden de ideas, ¿cuál cree usted que es la importancia en este momento histórico para Latinoamérica de las organizaciones sociales que trabajan en torno a la dignificación del uso del territorio? ¿Cuál es la importancia de la organización social?
No, es fundamental. Vamos a decir, en general la gente hace las cosas, pero lo hace de una manera totalmente precaria. Hace su vivienda, hace su territorio, vive en su territorio, hace su práctica de salud, pero la hace en forma totalmente, diríamos incorrecta, digamos, pero precaria, digamos, porque no tienen asesoramiento técnico, ni los recursos técnicos, ni, diríamos, los profesionales que puedan atender esas demandas. Entonces, la organización social y la economía social y solidaria, el cooperativismo, ha ocupado un papel, diríamos, paliativo y, diríamos, sustitutivo del Estado en muchos casos. Y en el caso de la vivienda que me preguntabas, hay modelos cooperativos, son autogestionarios, de construcción de vivienda digna, que, diríamos, con el esfuerzo de la gente y con la gestión de la gente, pueden construir con mucho menos costo que construyen las empresas constructoras viviendas mucho más dignas que las empresas constructoras. Pero, diríamos, siempre se necesita para esto que el Estado, como garante de derechos, intervenga. El Estado tiene que garantizar el ejercicio del derecho a la salud, tiene que poner los hospitales, poner los sueldos de los médicos. El Estado tiene que poner, diríamos, las inversiones para el desarrollo agrícola y ganadero, el desarrollo de la agricultura familiar campesina. El Estado tiene que poner fondos para financiar la vivienda. En el caso de la vivienda es el financiamiento, se puede repagar, pero hay que poner financiamientos que sean adecuados a las necesidades a las posibilidades de la gente. El papel de las organizaciones es vital, pero para también y fundamentalmente para incidir que el Estado, como garante de los derechos de los habitantes de la nación, acceda a esos derechos en forma efectiva, haga un ejercicio efectivo. El derecho se tiene, pero tiene que haber un ejercicio efectivo, y eso implica el Estado activo, invirtiendo, gastando. Las organizaciones pueden organizar a la gente, organizar la demanda y pueden desarrollar acciones de economía social y solidaria, pero en esas acciones también tiene que haber financiamiento de parte del Estado.
Eduardo, en ese orden de ideas, ¿qué papel cree usted que juegan los medios tecnológicos hoy por hoy en las organizaciones sociales?
Bueno, medios tecnológicos es una palabra muy vasta. En términos de lo rural, los medios tecnológicos, pensando en una tecnología apropiada, sostenible, ambientalmente sostenible, diríamos, está socialmente sostenible y económicamente sostenible, hay que meterle tecnología. Aún las propuestas, diríamos, más alternativas al sistema tradicional, como la agroecología, como la agricultura sostenible, como la agricultura orgánica, aplican mucha tecnología. Tal vez no en productos, pero en tecnología en términos de comprender los procesos de la naturaleza y, diríamos, tomar medidas y aplicar técnicas y métodos que, diríamos, con esas consideraciones de sostenibilidad en todas las dimensiones permiten, diríamos, una producción buena para la gente y buena para el ambiente. En términos, diríamos, de la tecnología para otro tipo de derecho como la vivienda, también lo mismo. O sea, es importante, diríamos, aplicar tecnologías que sean ambientalmente sostenibles, tecnologías, diríamos, que no usen, por ejemplo, maderas, muchas veces que son escasas y que fuerzan a la deforestación, tecnologías que utilicen energías alternativas como la solar, etcétera, o los ladrillos de suelo cemento, o tecnologías que aprovechen mejor, diríamos, la naturaleza. Y en el caso, bueno, más en otros aspectos tecnológicos, en el tema de la tecnología de la comunicación, yo creo que sí hay que utilizar la tecnología, hay que capacitar a la gente para acceder a las tecnologías de la información y la comunicación y usarlas para desplegar, diríamos, el funcionamiento democrático de las organizaciones y también su influencia en la sociedad y en el Estado. Es importante que la gente no sea analfabeta tecnológico, hay que las organizaciones tienen que promover entre sus miembros la formación en TICs, en tecnologías de la información y la comunicación, y hacerse también de las tecnologías ya no tan modernas, pero siempre vigentes, como la radio o la televisión. Entonces eso, en términos en clave comunitaria, hay que utilizar esas tecnologías de la comunicación, porque el que no plantea sus demandas, el que no exige, el que no influye en el Estado para que, como te decía, cumpla su rol de garante de derechos, no los va a ver concretados, no los va a ver concretados nunca.
No sé si habrás notado la estigmatización que existe en Colombia hacia las organizaciones sociales, sobre todo campesinas, ¿sí? Quisiera que me dieras una opinión amplia, propia tuya, sobre este fenómeno que se vive en Colombia.
Sí, no es solamente de Colombia ese fenómeno. En muchos países de América Latina, las organizaciones campesinas, indígenas o afro, son estigmatizadas, y eso es una labor persistente, planificada y persistente de los medios de comunicación oligopólicos que responden a grandes grupos económicos o vinculados a grandes grupos económicos y están en red, diríamos, en toda América Latina, porque, diríamos, defienden intereses que son antagónicos a las organizaciones campesinas y antagónicos, yo te diría, que al campesino mismo, porque hay una disputa feroz por el territorio. Y en esa disputa feroz, transnacionales y grandes grupos económicos de los países aliados, con estados que muchas veces son, diríamos, afines a ellos, hay gobiernos que son afines a ellos, están haciendo una campaña feroz, porque lo primero es la estigmatización, y luego es la represión, y luego te sacan la tierra.
Correcto. Eduardo, WeEffect es tu fundación. Coméntanos un poco acerca de WeEffect, a qué se dedica, qué hace, en qué países hace presencia, cómo llegaron aquí a Colombia.
WeEffect, que es en inglés el efecto de trabajar juntos, expresa la esencia del cooperativismo. Era lo que anteriormente se llamaba Centro Cooperativo Sueco en América Latina. Se cambió un nombre por un nombre global en inglés, para todo, teníamos nombres en cada continente. Y es una organización del Movimiento Cooperativo de Suecia, es una organización del movimiento que tiene su vocación, diríamos, de apoyar a organizaciones del sector popular en los países, diríamos, nuestros. Es una organización que busca, tiene una visión de futuro, un mundo justo, sostenible y sin pobreza, y lo que hace es apoyar a las organizaciones sociales, campesinos, de mujeres, de viviendas, pobladores, a, diríamos, que puedan, diríamos, desarrollar esa doble y difícil tarea de influir, por un lado, en los estados para que cumplan su rol de garante de derechos, y por otra parte tratar de construir alternativas de cooperativas de vivienda, de asociaciones campesinas, que muestren la eficacia de lo asociativo, de lo colectivo, y que sean referencia a esa lucha política. Esto es lo que queremos hacer. Entonces, ese es el trabajo nuestro, apoyar a las organizaciones a que hagan esa doble tarea. Y trabajamos en América Latina en media docena de países, y en Colombia estamos explorando posibilidades, estamos conociendo, estamos haciendo alguna cosa, pero no estamos trabajando todavía.
¿Cómo ve la relación, hablando con soberanía alimentaria, la relación entre Colombia y Paraguay con los monocultivos, Paraguay con la soja, y acá con, digamos, la palma aceitera, toda la parte de minería? con la afectación a la soberanía alimentaria y cómo las zonas de, cómo ve que las zonas de reserva campesina puedan ayudar a salir de este problema de la crisis alimentaria.
Sí, el modelo es muy similar en toda América Latina. Ahora, es el modelo agroexportador, extractivista, es el modelo de las grandes corporaciones. Ese modelo se despliega en cultivos, se despliega en soja, en palma, se puede desplegar en piña o en cualquier rubro. No es el rubro el malo, no es la mala la soja, no es la caña, la palma la mala. Lo malo es la producción monocultural, extensiva, agrotóxica y transgénica, que implica esta, que deteriora el ambiente, que no sabemos cuánto va a deteriorarnos la salud y que, diríamos, desplaza el uso de la tierra desde la producción de alimentos a la producción de estos commodities que van a alimentar chanchos que a su vez alimentan esto, bueno, toda la cadena, o para la industria, o para los autos, o para lo que sea. Entonces, diríamos, veo que la situación es similar y hay una afectación directa, diríamos, a la soberanía alimentaria y una afectación directa al ambiente, y son elementos activos en el cambio climático y en el despojo de los recursos naturales a los tenedores tradicionales, campesinos, indígenas, afrodescendientes, y una feroz concentración de capital, conocimientos, etcétera. Y atenta contra la soberanía nacional, de último, no solamente con la soberanía alimentaria.
Por último, Eduardo,
la zona, me preguntaste.
Por último,
no, las zonas, el tema de las zonas es interesante porque en todos los países los campesinos intentan resistir el embate del agronegocio y el extractivismo, tratando de proteger sus territorios. Y estas figuras, yo creo que Colombia está bastante desarrollado, estas figuras, hay varias figuras de ordenamiento territorial, diríamos, en Colombia. Unas son las zonas de reserva campesina y otras también, las reservas indígenas, o bueno, hay otras también otras denominaciones. Todas buscan, me parece que lo mismo, es establecer justamente una defensa, una muralla frente a la expansión agresiva del agronegocio, de la minería y del despojo de la tierra. Y me parece que son válidas y son elementos además que van a lo colectivo, y todos sabemos que el campesino solito no sale, la campesina solita no sale, que bueno, el esfuerzo colectivo, no solamente una organización, sino en territorio, va a ser mucho más eficaz y eficiente para el desarrollo de la calidad de vida de la gente del campo y para la producción de alimentos para todos nosotros que vivimos también en las ciudades.
Eduardo, muchísimas gracias.
A ustedes, muchas gracias.
Adiós, Rema.